Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este miércoles 10. ¿Por dónde empiezo? Por los que llegaron primero, por ejemplo. Gabriel Mazarovich, buen día.
Muy buenos días.
Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal?
Buenos días.
Conrado Hughes, bienvenido.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Y Gonzalo Baroni.
Buenos días, Emiliano, y a todos.
Estamos todos, podemos arrancar entonces. Les propongo que empecemos mirando hacia afuera, porque Estados Unidos vivió una conmoción en el día de ayer. Bueno, todavía siguen las repercusiones del informe del Senado que concluyó que la CIA llevó a prácticas de interrogatorio más brutales de lo que jamás admitió durante los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre. El documento determinó, además, que esta agencia, la Agencia Nacional de Inteligencia, le mintió a la Casa Blanca, al Consejo de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado a propósito de la efectividad de eso que podríamos llamar técnicas de interrogatorio. El Comité de Inteligencia del Senado divulgó, después de 5 años de investigaciones, 525 páginas de un reporte que en realidad es bastante más largo, tiene 6.700 páginas. Allí se detalla que con los sospechosos y miembros de la red Al-Qaeda retenidos en instalaciones secretas en Europa y Asia en los 8 años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, se utilizaron métodos que distintas organizaciones internacionales de asistencia humanitaria y de defensa de los derechos humanos califican lisa y llanamente como tortura. Por ejemplo, el documento menciona que se obligó a algunos detenidos a pasar horas desnudo, que se los golpeó en distintas ocasiones, que se les obligó a permanecer despiertos en posiciones incómodas o simplemente despiertos durante 8 días de corrido. Se les aplicó el plantón, se les aplicó lo que nosotros conocemos como submarino. Y los detalles siguen y son espeluznantes, ¿no? Al menos 5 detenidos fueron sometidos a lo que en el informe se denomina hidratación rectal. También se habla de amenazas, no solo de lo que fue el castigo, sino las amenazas que sufrieron. Por ejemplo, amenazas de ser violados con palos de escoba. A otro le dijeron que le atravesarían el cráneo con un taladro eléctrico. Otros escucharon que violarían a sus madres o a sus hijas. Supongo que han podido acceder a ese documento. Está disponible, también hay traducciones, hay resúmenes. ¿Cómo observaron este episodio? ¿Quién empieza?
Bueno, yo creo que realmente es impactante, porque aunque uno lo pueda suponer, cuando hay un informe tan detenido, realmente impacta. Yo quería hacer 2 primeras consideraciones. La primera es que a esas 525 páginas, ese informe de 6.700 páginas, incluso la antecede aparentemente un conjunto de antecedentes que totalizarían, los norteamericanos son muy proclives a los números, 6 millones de páginas de folios acumulados, se lo leí por algún lado, que son los que llevan a este informe más resumido. Y todos esos números son sin un solo procesado por estos delitos. O sea que hay mucho informe, mucha puesta explicitación, que es bienvenida, de lo que es el trato degradante de las personas y la tortura, y ni un solo procesado. Y la segunda cuestión muy llamativa para mí es que la polémica principal hoy en el debate político americano, y quizás en la sociedad y en la prensa, es la polémica sobre si publicar o no el informe, y no sobre la sustancia del informe. O sea, parece muy llamativo que se discuta con ese carácter. Y la tercera cuestión que quiero muy brevemente señalar es el... Yo voy a decir, voy a hablar de que me defrauda un poco la postura, a pesar de que tiene un componente positivo, la postura de Obama. Obama dice, ninguna nación es perfecta. Todo el informe está impregnado de la no utilidad de las técnicas, como así se le llama en el informe, como si la utilidad fuera un elemento que calificara o no para tomar el tema.
Bueno, lo que pasa es que en su momento, cuando se impulsó estas técnicas en la administración Bush, lo que se buscaba era eso, efectividad, sí. Lo que se buscaba era información útil a los efectos de prevenir nuevos atentados terroristas, claro, etcétera, y resulta que ni eso, ¿no?
Pero lo que más defrauda a mí me parece que es el tema de que Obama dijo con mucha claridad y, desde mi punto de vista, muy infelizmente, que hay que recordar el contexto. Yo creo que lo peor que puede pasar para un tema de estos es un contexto que lo justifica. No hay ningún contexto que justifique la tortura y el trato degradante de las personas y la despersonalización.
Connie, tú también quedaste impresionado.
Yo digamos, voy a hacer dos reflexiones. Una, suscribo íntegramente lo que dice el senador republicano por el estado de Arizona, que fue candidato a la presidencia, el senador McCain. Él estuvo preso en las afueras de Hanoi, adentro de un pozo, durante 4 años. Si ustedes recuerdan la campaña anterior, siempre se explicaba que él no podía hacer algunos gestos desde la tribuna, y si uno lo miraba, lo que veía era que su brazo derecho está prácticamente inmovilizado del sufrimiento de la tortura. McCain es de origen militar, fue no solo soldado en Vietnam, sino su padre fue almirante. Él nació en Panamá, cuando su padre era comandante de las fuerzas que Estados Unidos tenía sentadas allá. Y el senador McCain decía ayer: si nosotros no podemos diferenciarnos de los demás regímenes que no consideran a la libertad como el valor supremo, entonces no vale la pena la lucha política. Y entonces se puso del lado de la senadora Feynman, digamos, en aprobar que fuera difundido.
La senadora Feynman es la
senadora Dianne Feynman es una senadora de demócrata por el estado de California, que fue la que hizo la exposición y presentación de este documento.
Creo que es presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado.
Exactamente. También anoche, cuando digo estas cosas que estoy citando de McCain, los tomé de la prensa seria, y ustedes saben que considero yo la prensa seria.
Fox.
Estaba leyendo la prensa inglesa de primera categoría, pero también me fui a escuchar a Fox, porque primero
Fox
sigo
News.
Fox News yo soy un seguidor. Yo soy un seguidor de esta cadena norteamericana que pertenece al señor Rupert Murdoch y que más o menos expresa los puntos de vista de la derecha norteamericana en todos sus sabores. Y quiero decir que el señor O'Reilly, que es el más brillante de todos sus periodistas y el que más audiencia tiene en todos los Estados Unidos, de los comentaristas políticos, discutía con algunas... La fauna, digamos, de colaboradores de Fox News es muy variada e incluye gente verdaderamente pintoresca, y aún así O'Reilly le discutía muy fuerte. Hay unas señoras, un par de señoras muy muy derechistas que a mí me considerarían cuasi
comunista.
Sí. y O'Reilly les argumentaba con mucho énfasis, digamos, no las consideraciones sobre el tema de fondo, sino lo que señalaba Fernández Galeana, en sentido de que primero la difusión era indiscutible. Si vivimos en una sociedad democrática y los ciudadanos tienen el derecho a estar informados, esto no puede no salir al debate público. También escuché a un ex asesor de Bush hijo, el que es un conocido comentarista, Ken Rove, un hombre inteligente y muy capaz. Me fui a su blog, leí sus cosas. Realmente el debate va a tener cola política.
Sí, desde la administración Bush, los voceros que han salido a la discusión en estas horas dicen que no puede ser que se esté cuestionando a quienes llevaron adelante estos procedimientos, que habría que declararlos héroes.
No, bueno, eso es gente que está muy muy subida a la palmera. Es decir, el único, Cheney dijo cosas parecidas anoche, pero yo, digamos, no lo pongo en la lista de las personas de las que yo tengo referencia para hacerme una composición de lugar. Lo que digo es Ken Rove decía una serie de cosas que son insólitas, pero que él decía: mire, yo lo publiqué en el año 2009 a propósito de una investigación que hubo cuando empezó esta investigación del Senado, y es las normas, es decir, la tragedia de los Estados Unidos desde el punto de vista de su convivencia política fue la decisión que se tomó a continuación de los episodios del 11 de septiembre, porque allí, en el afán de
cubrir y poner supuestamente a cubierto de posibles atentados, se han adoptado una serie de normas que van claramente en contra de la libertad de los ciudadanos y la garantía de los ciudadanos. Y allí, cuando el que cree en la libertad cede terreno por otras razones, la cosa está muy mal encaminada, y quien viaja hoy en día sabe que, digamos, no solo los derechos individuales importantes, sino a otros triviales, como lo de llegar a una ciudad en un aeropuerto, implican no solo demora, sino casi diría destrato y tener que pasar. Yo ya hice la prueba, ya pasé por el escáner ese que me ven desnudo. No era una señorita la que miró, así que no vi qué cara ponía. Pero la verdad es que es realmente el terreno de la libertad debe protestar seriamente contra esto, y creo que la sociedad norteamericana lo va a hacer.
Gabriel, vamos contigo.
Bien, yo yo comparto que esto es una conmoción política para Estados Unidos, comparto que es positivo que se presente este informe y que se genere ese debate y que se clarifiquen las cosas, pero a mí me asombra la sociedad estadounidense, me asombra las construcciones políticas e ideológicas que logran construir y cómo hacen girar al mundo entero en torno a un debate. Porque, a ver, Estados Unidos no tortura desde el 7 de noviembre de 2011. En la dictadura uruguaya, a mí acá en Uruguay, no me amenazaron con violarme, me violaron. No solo me dieron submarino seco, me dieron submarino seco, húmedo, plantón, me colgaron de los brazos, me quemaron con cigarrillos, me pegaron con todos lados, como se lo hicieron a 10.000 uruguayos, a 30.000 argentinos, a 50.000 guatemaltecos, todos amparados por Estados Unidos y enseñados por la Escuela de las Américas de Estados Unidos, y con manuales que están publicados hace 40 años. Y situaciones por las cuales Bill Clinton fue a pedir disculpas a Guatemala por lo que había hecho Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me asombra es que se ponga en discusión como que la tortura o la situación de la CIA de la tortura empezó en 2011. No empezó en 2011. Pero aún en la historia reciente de esto...
2001, ¿no?
2001.
2001.
Está bien.
Lo que digo, del 11 de septiembre.
Lo que digo es lo otro. Aún en esta historia reciente, teníamos los episodios de Abu Ghraib. En Abu Ghraib, que se conoció por el mundo entero, no fue que los amenazaron con hacer estas cosas, las hicieron. Y hasta el lenguaje que se usa, que es muy muy cómico, porque es tragicómico, ¿no? Lo de hidratación rectal, ¿no? Lo de posiciones estresantes. Sí, obviamente, ¿no? Cuando te agarran y te meten en un tacho con orín y materia fecal hasta que no puedas respirar, la posición es estresante, ¿no? Ahora, yo termino con una cuestión que me parece que es importante destacar, que la decía Miguel. Ojo, yo comparto que aún así esto es positivo y que se remueve y que se discuta, pero sería bueno que se discuta en el contexto real que fue. Pero además esto, lo terrible, que también es una de las cosas que pasa con todos los regímenes así, de cualquier signo además, donde pasan estas cosas, es la impunidad. O sea, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos conoce todo esto, pero dice que no hay cargos contra nadie. Entonces, seguimos...
Y el informe usa alias.
Seguimos el viejo problema, y termino con esto, de que acá hubo asesinatos sin asesinos, torturados sin torturadores, violados sin violadores. Entonces, hay una situación muy rara, de la verdad le va a hacer muy bien a la sociedad y al mundo debatirlo en ese terreno.
Gonzalo.
A mí lo que me preocupa es que hay de los violadores habiendo violado y de todas esas personas, pero que los llaman patriotas, porque hay un sector no menor de la población que los llama patriotas. ¿Por qué? Porque el trabajo de la CIA, uno se pone a googlear, se pone a mirar artículos de prensa y en realidad no, el cuestionamiento es más o menos el que arrancaba Miguel, es si se publica o no se publica. Esa es la discusión hoy en día en la sociedad estadounidense. Creo que es otra cosa,
la discusión era los efectos que podía tener la publicación en cuanto a nuevos atentados, digamos.
La imagen de Estados Unidos.
La imagen y la revuelta.
Y, digamos, el incremento del sentimiento antiestadounidense en determinadas células, sobre todo terroristas o potencialmente de terroristas, ¿no?
Sí, un poco de imagen, un poco de la comunicación y demás. Yo creo que a mí lo que me preocupa, y creo que es a mí entender la palabra que definiría esto, es la naturalización de algunas acciones. Yo creo que el debate tiene que ser justamente la naturalización. No puede ser que el discurso de Bush termine con un que quede en el pasado. No, para mí no alcanza que quede en el pasado y punto. Y que quede en el pasado, ¿cuánto es? ¿Que quede ahora en estos últimos años o lo que sucedió y lo que sostuvo económica, ideológica y políticamente durante tantos años Estados Unidos? Yo estoy un poco en esa línea. Me parece, a mí me asusta que una sociedad que en teoría es la que impera o en teoría es la que domina culturalmente Occidente esté naturalizando cosas atroces, pero después nos asustamos cuando países islámicos hacen cosas, pero la única diferencia es que lo muestran en la tele. Entonces, ¿cuál es el punto y cuál es la gran diferencia de una atrocidad para, entre comillas, intentar conseguir información para evitar posibles atentados encerrados en una cárcel en Estados Unidos o en las distintas bases de la CIA durante el mundo, o las atrocidades que comete el Estado Islámico y demás? Yo creo que son igual de lamentables porque son violaciones de derechos humanos. Y lo que más me preocupa es que una, y en particular la que estamos discutiendo hoy en día, está hecha por un Estado amparado por todos, no un Estado Islámico y unos locos sueltos. Entonces, me llama la atención que una sociedad esté naturalizando eso y que nosotros no nos puede pasar.
Probablemente muchos de nuestros oyentes vieron la película La Noche Más Oscura, ¿no? Del año 2012. Aquella película que sigue el proceso a través del cual presuntamente se llegó a localizar a Osama Bin Laden en la residencia escondida que tenía en Pakistán. Bueno, y cómo después se termina llegando con aquellas fuerzas especiales, ubicándolo y matándolo. Esa película es muy gráfica a la hora de mostrar justamente las formas de interrogatorio que se utilizaban en esas cárceles clandestinas de Estados Unidos en distintos países del mundo. Ahí ya había, digamos, una especie de reconocimiento, nada menos que a través del cine, de los extremos a los que se había llegado. La película es tremenda en ese sentido. Lo que pasa es que la película, además, y por eso resultó muy polémica, trata de mostrar que esos interrogatorios sirvieron para llegar a Bin Laden. Se la consideró en su momento una película flechada, una película al servicio de los servicios de inteligencia, en fin. Bueno, ahora una de las conclusiones del informe del Senado de Estados Unidos es que a Osama Bin Laden no se llegó como resultado de esos interrogatorios reforzados. Hay un capítulo especial del informe del Senado sobre cuáles fueron las fuentes de información que permitieron ubicar a Osama Bin Laden y por lo tanto también hasta queda discutida la propia
película. Es uno de los 19 puntos.
Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién vuelve ahora?
No, yo quería hacer dos comentarios. Uno, la historia de la humanidad, entre otras cosas, tiene un carril que es la historia de la tortura. ¿Por qué? Porque no es que tenga una justificación moral, tiene una justificación política. Es decir, la persecución de para la obtención de la información sobre aquellos que conspiran contra cualquier régimen en cualquier momento de la historia, al margen de que si además se pueda utilizar en otro tipo de actividades punitivas, el robo o la agresión o cualquier otro tipo de delito, en realidad la tortura es esencialmente un procedimiento con el fin absolutamente deleznable de obtener, digamos, un fin pretendidamente legítimo, que es el obtener información, sin considerar a lo que se tiene enfrente es una persona, un ser humano. Esto ha determinado, yo no sé si alguno ha seguido en Netflix, yo lo recomiendo, es muy cruel y muy sangriento, pero es magnífico, una serie de los Borgia, donde muestra, digamos, que en el
en la Edad Media, es decir, a comienzos del siglo XVI, en el comienzo del Renacimiento, en un periodo luminoso, en donde en los alrededores de esa ciudad de Roma que dirigía Alejandro VI, Papa Borgia, español, la tortura era un elemento central de todo el sistema de resolución de las intrigas políticas y las torturas más espantosas. Ahora, nos movimos 5 siglos y siguen habiendo torturas. El mundo, como organización colectiva política, a través de Naciones Unidas, en el año 84, logró hacer un acuerdo de tratado internacional que entró en vigencia 3 años después. Y este tratado está suscrito también por los Estados Unidos. Por lo tanto, es verdad que se ha aplicado y que se sigue aplicando en todas partes del mundo, pero la evolución de la sociedad democrática y del establecimiento de las garantías de los ciudadanos debieran generar las condiciones para que dentro de 100 años esto sea una realidad como tantas otras de los cambios que la cultura produce a partir de ideas. Y esa idea, por supuesto, es la libertad y el derecho ciudadano.
Yo creo que atrás de estos temas hay testimonios como el que, así con mucha rapidez, pero para mí con mucho impacto, acaba de hacer el propio Gabriel, este hermano que es Gabriel, que acaba de ser un testimonio de esos que, bueno, primero hay que ser muy valiente para reconocerlo, para identificarse en la situación y para construir un pensamiento de ese lado. Me parece que está la historia de los torturadores, pero también está la historia de dignidad de los torturados y de su capacidad de superarse y de seguir queriendo la vida a pesar de pasar por eso. Yo creo, y voy a ser muy cortito en esto, que si no hay juicio y castigo, para decirlo de una manera rápida como hay que hablar acá, si no hay una cuestión implacable, que no parece ser el camino que toma Estados Unidos en este tema de Norteamérica, con respecto a quienes practican la tortura, y creo que hoy hay un informe, hoy es el Día de los Derechos Humanos, hay un informe de Serpag sobre el tema de derechos humanos, con la impunidad todavía pendiente, es muy difícil erradicar este tipo de prácticas que están enraizadas en la historia del poder, pero que en el fondo son la cara más deshumanizada de la sociedad.
A todos les quedaron cosas por decir, Gonzalo.
Sí, justamente se me adelantó Miguel. Yo quería aclarar que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ayer justamente en la radio se hicieron entrevistas a integrantes del instituto. Entonces, que salgan estas cosas a la luz justamente en estos días impacta bastante. Yo creo que, insisto, en la reflexión de qué estamos dispuestos como sociedad a tolerar para combatir, en teoría, males. Porque yo no quiero decir que el terrorismo, en las distintas formas que últimamente lo estamos viendo, que lo hemos visto cercano al 11 de septiembre, pero infinitos terrorismos que no han tenido tanto impacto mediático. ¿A qué estamos dispuestos como sociedad a asumir o a naturalizar justamente para combatir ese tipo de cosas? ¿Qué mal es tan mal para tener que hacer determinadas atrocidades que hoy en día salen a la luz y que algunos siguen defendiéndolo, llamándome mucho la atención? Quizá nosotros como jóvenes, o desde mi punto de vista más como joven, que no vivimos o que no estuvimos en vida cuando sucedieron esas cosas, pero que lo leímos y realmente nos impacta mucho y nos genera mucho dolor y realmente un sentimiento de nunca más. ¿Qué estamos dispuestos? ¿Cuál es el límite de la sociedad y cuál es el límite de todos en general? Porque es el mundo entero, no es solo Estados Unidos, es el mundo islámico, que hoy en día tanto se habla día a día, que hay cosas que suceden en la televisión. Y después, por último, la reflexión, reengancho la reflexión que decía Connie. Tantos siglos que han pasado y se siguen cometiendo las mismas atrocidades en determinadas torturas que en algún momento fueron por religión, ahora son por estados, combatiendo el terrorismo, en fin. En algunas cosas avanzamos tanto y en otras realmente estamos tan estancados que la sociedad se debe un momento de reflexión.
Hay dos o tres oyentes que dicen Conrado no se atreve a condenar la tortura. Sí, yo creo que
yo entiendo que a alguna gente le cuesta escucharme, pero bueno, hago mi mayor esfuerzo.
Podríamos
para que
decir
me entiendan
acá todos los que estamos en directo que te escuchamos y sí, has condenado sí, contundentemente.
Después otro oyente, Marce de Positos, dice en estos días un delincuente ejecutó a un trabajador uruguayo en Sayago. Y también, pocas horas antes, hubo algo similar matando a un taxista. Eso me preocupa, no lo que pasa en Estados Unidos.
Sí, eso es una visión un poquitito aldeana, que creo que paulatinamente la gente está abandonando. Ya hoy por hoy, todas las cosas que ocurren en el mundo nos duelen. Es más, yo escuchaba hoy de mañana alguna emisora internacional, y decía, los que reaccionaron con mucha fuerza contra esto ha sido el gobierno de Corea del Norte, lo cual muestra que además el sentido del humor no lo pierde nadie, ¿no?
No, claro, reaccionaron porque dicen que Estados Unidos maneja dos varas, ¿no? Sí, una para juzgarse a sí mismo y otra para juzgar a regímenes
que no es verdad, que hasta la vista, digo, el Human Rights Watch estaba ayer en todos los informativos norteamericanos, yo leí toda la prensa, desde la prensa de derecha a la prensa de izquierda, y no hay una sola. Sí, claro, recogen, entrevistan a gente que dice que el interés de los ciudadanos norteamericanos está por arriba y todos los demás están profundamente equivocados, claro.
Gabriel.
Yo brevemente dos cosas. Primero, si yo no comparto con el oyente, a mí me duele las ejecuciones de los trabajadores y los hechos de violencia y de inseguridad en el Uruguay, pero cuando estamos hablando que hay valores universales, humanitarios, que deben interesar a todos ciudadanos, si no, uno se transforma en una especie de bichito canasto metido sobre su única realidad. Y además porque impacta sobre nosotros. El mundo está interrelacionado, etcétera. Yo solamente quiero abundar en dos cosas. Una, la condena total. Creo que estamos, los que estamos todos en esta mesa, condenamos la tortura, el uso de la tortura, y tenemos incluso la metodología del coso. Yo vuelvo a reiterar, la denuncia es una parte, y está buena que la sociedad lo asuma. Ahora, si los que lo hicieron se mantienen impunes, aún cobrando salario del Estado de Estados Unidos por haber hecho esas cosas, porque hasta capaz que les cobraron horas extras, porque los norteamericanos son muy prolijos en eso del horario. Acá también pasaba, ¿no? Terminaba el horario y se iban a escuchar el partido de fútbol y después volvían, ¿no? En eso hay hasta una burocracia de la tortura y una deshumanización también de eso. Pero yo quería hacer una reflexión adicional que tiene que ver con que la tortura nunca sirvió para obtener información. La tortura es inmoral, es impracticable como condena a los derechos humanos, pero tampoco es un instrumento válido, por dos razones. Primero, porque no está hecha para obtener información, está hecha para destruir el ser humano que es torturado y usado como instrumento de terror desde el medioevo para acá. Porque después de 40...
De la noche de los tiempos,
sí, desde
era,
todo.
Seamos desde, más honestos.
Desde sí, sí, de todo, desde la historia de la humanidad.
En la antigua Roma. Creo, no sé si hay rastro, pero se debía usar en la tan civilizada Atenas, pero de Pericles. Pero es seguro que se usó antes y después.
Sin duda, desde que el hombre es hombre. Pero lo que digo es que no se obtiene información. Segundo, primero, manejar como información válida una información obtenida a partir del tormento a un ser humano es una inmoralidad en sí mismo. Y además, después de 50 días de que te están haciendo eso, vos firmas cualquier cosa, firmás que sos el premio Nobel de la Paz. Entonces, lo que yo en mi caso no ocurrió, digo, son cuestiones políticas, pero digo, en realidad se usa para culpar o para justificar rutas y en realidad incriminar más que para acceso a la justicia. Por lo tanto, la tortura no es injustificable, inmoral, y además no es un camino a la verdad ni a la justicia, es un camino inmoral en todo sentido.